Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Las últimas nueve semanas, o por lo menos estamos en la novena semana de nuestro estudio, hemos estado hablando sobre valores familiares. Estamos hablando sobre esto porque estamos en una sociedad donde los valores están confundidos. Ya no sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Inclusive hay tiempos donde hay mucha gente que llaman lo malo bueno y lo bueno malo. Entonces el creyente tiene que saber, el creyente tiene que conocer. Nosotros tenemos que entender que el Señor nos dio ciertas leyes, ciertas reglas para bendecirnos. Cosas que no van a ayudar a nosotros, te van a ayudar a ti, te van a ayudar a tu familia, van a ayudar a tu iglesia, van a ayudar a tu sociedad. Y estamos refiriéndonos a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos uno puede decir que son 10 valores familiares. 10 valores que uno quiere, que el Señor quiere que uno no solamente guarde, sino que transmite a la próxima generación. Cuando uno ve una generación que se está desviando, eso es una indicación que la generación que le dio, que crió esa generación, no hizo su trabajo. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. Tenemos que hacer nuestro trabajo, que es decir, tenemos que transmitir los valores del Señor a nuestras familias. Esto es nuestra obra, esto es nuestro llamado, ¿verdad? Dice en Proverbios 29:18 que donde no hay revelación, la gente se vuelven locos. Una traducción americana. Dice, donde la gente no acepta la guianza, se vuelven locos, pero el que obedece la ley es lleno de gozo. El que obedece la ley está lleno de gozo. Mira a la persona al lado y pregúntale, ¿tú quieres gozo? Tienes que obedecer. Tienes que obedecer. ¿Ve? Y esto va en contrario a lo que uno piensa, porque uno piensa que la libertad da gozo, pero libertad para yo hacer lo que me da la gana. Pero la libertad real no es tú hacer lo que te da la gana, sino tú actuar en una manera responsable. Así que cuando tú y yo nos comprometemos a hacer y guardar la ley de Dios, o en el contexto de lo que estamos hablando, guardar los 10 mandamientos, el Señor nos promete algo bien simple, que aunque tú no lo entiendas completamente, si tú te rindes a someter a esos mandamientos van a producir en tu vida paz y gozo. ¿Y quién no quiere paz y gozo? ¿Verdad? Y las leyes del Señor fueron dadas y sirven como la fundación para una sociedad donde hay orden, ¿verdad? Una sociedad que experimenta no solamente la paz que hablamos, sino también prosperidad. Cuando nosotros rechazamos, y aquí estamos en este país, en este nivel, estamos divididos 50%, 50%. Cuando uno rechaza, okay, la ley de Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa? La maldad empieza a tomar fuerza y a tomar lugar en nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, los débiles empiezan a ser parte, empiezan a ser oprimidos, y la familia es el que empieza a sufrir. Pero todo eso se da y todo eso uno puede regresar aquí al punto. ¿Qué es lo que tú vas a creer? ¿Qué es lo que tú vas a creer? Dice la Biblia que la justicia exalta una nación, pero que el pecado es una vergüenza, okay, a cualquier pueblo. Cuando el Señor quiso bendecir a su comunidad, Él le dio valores para que ellos sigan, ¿verdad? Cada persona necesita leyes. Cada persona, los países le hacen falta fronteras. ¿Sí o no? Amén. Los países le hacen falta fronteras, pero sabes que la persona también le hace falta fronteras. Nos hace falta saber dónde no me puedo pasar. Los niños, cuando uno los críe sin esas fronteras, sin esas reglas, los niños se sienten que no son amados, porque hay amor que se transmite a través de las reglas. ¿Verdad? Entonces, los 10 mandamientos fueron dados, ¿por qué? Para servir como fronteras para la familia, para bendecir la familia. Hemos hablado sobre los mandamientos, hemos hablado que hay una palabra que realmente subraya todo lo que todos los mandamientos, y es la palabra respeto. El Señor dice que estos 10 valores es para que tú aprendas a respetar. Primero que nada, hay que respetar al Señor. Tienes que respetar a Dios. Respeta a Dios. Respeta a Dios en no introducir ídolos en tu vida. Respeta el nombre de Dios. ¿Okay? Respétate a ti mismo en guardar un día de descanso, el sábado. ¿Okay? Respétate a ti mismo. Entonces, ¿respeta qué? Respeta a tus padres. El respeto para la sociedad tiene que comenzar en la casa. ¿Dónde en la casa? Yo tengo que respetar a mi mamá y a mi papá. Tengo que honrarlo. Y también la semana pasada hablamos sobre respetar la vida. Hay que respetar la vida. Hoy vamos a hablar sobre el respeto dentro de lo que es el matrimonio, ¿verdad? Dice la palabra o el mandamiento, vamos a hablar sobre un mandamiento que trata de cómo no solamente respetar a tu esposo o tu esposa, sino cómo respetar tus votos familiares, tus votos matrimoniales, pero también tu cuerpo y el cuerpo de los demás. Ahora, cuando la cultura donde vivimos empieza a rechazar, la Biblia es como la ¿cómo se dice? ¿Brújula? La Biblia es la brújula de lo que es de la conciencia, de lo que es moral, ¿verdad? Cuando la sociedad rechaza, ¿ok? Cuando la sociedad rechaza lo que es la brújula de la palabra de Dios, entonces nos metemos en una crisis, ¿verdad? Y esa crisis, y una área donde vemos esa crisis es en el área de lo que es la sexualidad. Estamos confundidos a lo que es la sexualidad. Hemos entrado y estamos en una etapa donde todo se permite sexualmente. Y eso me comunica, eso nos deja a nosotros entender que estamos confundidos acerca de lo que es puro y acerca de lo que es el matrimonio y acerca de lo que es mi cuerpo. Vamos a hablar sobre eso, todas esas cosas hoy. Espero cubrir un poco de territorio aquí un poco rápido. Pero quiero que entiendas que cuando tú y yo permitimos que la sociedad empiece a definir lo que es moral, entiende que la sociedad siempre, siempre va a determinar lo que es moral y lo que es valor. Nuestra sociedad siempre lo va a definir en una manera que es permisiva, en una manera que es egoísta y en una manera que es disminuyendo lo que es el plan original de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios. O sea, que si tú dejas a un hombre natural que sea el que va a determinar la moralidad, él siempre va a definir la moralidad para lo que es su propio egoísmo y beneficio. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Así que tú y yo tenemos que tener cuidado cuando la sociedad nos dice que esto es aceptable, que esto está bien, que esto no está mal. ¿Por qué? ¿Quién es el que me está hablando? ¿Es un hombre espiritual o es un hombre natural? ¿Okay? El hombre, hay que empezar a discernir lo que el hombre natural dice, porque el hombre natural no sabe determinar las cosas de Dios. Y te digo eso, ¿por qué? Porque tenemos que nosotros tomar una decisión aquí, hoy, todos los días. ¿Yo voy a creer lo que dice la palabra de Dios o yo voy a creer simplemente la opinión de un hombre a cual su corazón todavía no ha recibido conversión o lo que es la regeneración? ¿Vas a confiar tú en esa opinión? Tienes que tener cuidado, porque cada vez que esa persona te da la opinión, siempre va a ser con una agenda y siempre va a ser conectado a lo que le va a beneficiar a él o a ella en su carne, no en su espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú y yo, la sociedad lo que nos viene y nos dice es que ellos siempre van a tratar de eliminar el sentido de culpabilidad. siempre van a tratar de eliminar el sentido de vergüenza que está conectado cuando uno actúa en una manera incorrecta. ¿Y cómo es que ellos lo justifican? ¿Cómo es que ellos tratan de eliminarlo? Tratan de eliminar la ley. Ah, por eso no tiene nada que ver. Ah, por eso no importa. ¿Verdad? Entonces con eso tenemos que tener y mantener una guardia, porque tenemos que cuidarnos, porque cada vez que tú y yo reprimimos, ¿es una palabra reprimir? Cuando reprimimos lo que es nuestro sentido de culpabilidad, nuestro sentido de vergüenza, en una manera que no es bíblico, y empezamos a justificar la maldad, ¿qué es lo que pasa cuando tú y yo justificamos la maldad? Empezamos a endurecer nuestros corazones. Empezamos a dañar nuestra conciencia. Porque vamos en contra de lo que el Señor ha puesto ya en tu espíritu y en tu corazón. Tú nunca has ido a una tienda y has comprado algo electrónico y tú vas a pagar y ¿sabes lo que te ofrecen? Te ofrecen, ¿te gustaría agregar un plan de protección para ese televisor? ¿Te gustaría agregar un plan de protección para ese DVR o ese radio, lo que sea? Okay. Algo que ¿sabes qué? Lo que vamos a leer hoy en Éxodos, verso 14, es el plan de protección de Dios para el matrimonio. Dice brevemente, Éxodos 20, versículo 14, no cometas adulterio. Ahora, como esto es la palabra de Dios, esto es la medida absoluta. Es la medida absoluta. Siempre tiene que haber una medida absoluta. Porque si no hay medida absoluta, entonces lo correcto y lo incorrecto cambia en acuerdo a la opinión pública. ¿Verdad? Si no hay estándar absoluto, si no hay medida absoluta, entonces lo que sucede, no sabemos dónde parar. No sabemos dónde poner el freno. Y si ponemos el freno en una área, si no tenemos algo absoluto por cual basarlo, eso simplemente es una preferencia personal y no es realmente una ley. Pero hay una ley, la ley de Dios. La ley de Dios es la regla permanente, es la regla absoluta. Vamos a hablar, estamos hablando hoy sobre relaciones sexuales. Okay. Cuando el Señor dice que el estándar absoluto es que relaciones sexuales es algo que se comparte no simplemente entre un hombre y una mujer, sino un esposo y una esposa. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que esa es la medida absoluta. O pedir una buena oportunidad por un fuerte amén. Esa es la medida de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando tú ves la palabra fornicación y la prohibición a lo que es fornicación, ¿qué es lo que refiere a fornicación? Ok, relaciones sexuales sin estar casado. Eso es lo que lo define Google, así lo define Webster, así lo define todo diccionario. Es la palabra que nos aparece, no la palabra que estamos hablando hoy, que es adulterio, pero es una palabra que se trata con lo que es la inmoralidad sexual. Entonces, pero te digo eso, ¿por qué? Porque cuando eliminamos el estándar absoluto, entonces ese valor empieza a corrompirse. Entonces podemos decidir, si ese valor no es el valor de Dios, entonces empezamos a decidir. Entonces vivir junto está bien, por eso no es el estándar de Dios. Entonces decimos, solamente vamos a tener sexo si nos amamos, pero ese no es el estándar de Dios. O solamente vamos a tener sexo si somos maduros y podemos mantenerlo. Pero ese no es el estándar de Dios. Hay que regresar al estándar de Dios. Porque si no está establecido, entonces cualquier cosa tú puedes justificar, ¿verdad? Porque si tú empiezas a violar el estándar de Dios, entonces cualquier cosa tú tienes que permitir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la regla. Tú nunca has cogido una regla. ¿Qué ¿Qué fácil es escribir una línea sin una regla, una línea derecha? No. Te hace falta una regla. La palabra de Dios es ¿qué? La palabra de Dios es esa regla. Sin la regla no podemos escribir esa línea, ¿verdad? Porque hemos eliminado, o que hemos eliminado lo único que nos permite establecer establecer lo que es absolutamente derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a inventar. Los dominicanos dicen, no inventes. ¿Sabes qué? Cuando tú eliminas el estándar absoluto del Señor, no tienes más remedio que inventar. Y todo lo que tú estableces para tu vida, que es fuera de la palabra de Dios, okay, simplemente es nada más que una preferencia tuya, y tú no lo puedes comprobar basado en lo que la palabra te enseña, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto en el contexto de lo que estamos hablando? Eso quiere decir, entonces, si tú eliminas lo que el Señor dice acerca del adulterio, acerca de relaciones sexuales, si tú eliminas el estándar del Señor, entonces tú eliminas lo que el Señor desea, entonces tú abres la puerta para cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no tener sexo con múltiple personas? ¿Por qué no tener sexo con alguien que es el mismo género? ¿Por qué no tener sexo con otras parejas mientras ellos están en acuerdo? ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos sexo con niños? ¿Por qué no tenemos sexo con animales? ¿Por qué? Porque alguien eventualmente va a decir que esa es su preferencia. Yo seguro me están hablando, me están mirando con los ojos. Sí, pero tienes que llegar al entendimiento que hay que ver un valor, okay, absoluto. El valor absoluto tiene que ser la palabra de Dios, ¿verdad? Nos hace falta un estándar absoluto. ¿Cómo te gustaría a ti jugar un juego donde las reglas siempre cambian? ¿Tú nunca has jugado con unos niños que no les gustan perder y empiezan a cambiar las reglas? No $100, es doble, $200 que me debes. Okay. Y empiezan a cambiar porque no quieren perder, empiezan a cambiar. ¿Qué juego tan? Tú sabes, con los niños tú lo aceptas porque tú sabes que son niños. Pero con un adulto tú sabes, eso es una locura. Okay. Eso es una locura si tú juegas cualquier juego, sea de barajas, o sea de Monopoly, o sea de, dice chess, albedre, ¿cómo dice? Chess. Ajedrez. Alguien siempre está cambiando las reglas, ¿cómo tú nunca vas a ganar? Nos hace falta una medida absoluta, ¿verdad? Tenemos que someternos a ese valor, aún en mi carne no lo entiendo. En mi mente no lo entiendo. Pero aquí está el beneficio. El beneficio es que el Señor dice, si tú juegas, okay, en acuerdo a las reglas, tú vas a ganar. Si tú lo haces en acuerdo a lo que yo he establecido, okay, tú vas a salir por encima. Mira lo que dice el Salmo 19, dice que el versículo 7 dice que la ley de Dios es perfecta y que revive el alma. Las estatuas del Señor son confiables y hacen y le dan sabiduría al simple. Los preceptos del Señor son correctos y dan gozo al corazón, y los mandamientos del Señor son radiantes y le dan luz a los ojos. Así que hoy, igual que todas las semanas, tú tienes que tomar una decisión. La decisión es, voy a confiar en lo que dice el Señor y su palabra, o voy a confiar en lo que dice la sociedad que no conoce a Dios. La sociedad que no conoce a Dios ha aceptado lo que es la lujuria, lo que es la perversión, y ha definido el sexo simplemente como una actividad física, como ir al gimnasio, ¿verdad? Ahora, relaciones sexuales es algo que es aceptable entre simplemente una pareja que se ven un día, dos días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos estado confundidos acerca de la moralidad sexual. Estaba yo leyendo en una página de web que dice que 57% de hombres, 54% de las mujeres admiten a cometer infidelidad matrimonial. Otra estadística hasta más asombrante, 74% de los hombres dicen que ellos tuvieran una relación extramatrimonial si ellos tuvieran la garantía que nunca iba a ser descubierto. Yo lo hiciera, yo entretenería la idea si tengo la aseguranza que nunca me van a coger. 74%. Las mujeres no están muy atrás porque son 68% de las mujeres contestan en el afirmativo también. Porque yo sé cómo ustedes piensan, ese hombre, los hombres son perros, no, las mujeres también. ¿Y qué me deja saber eso? Me deja saber que todavía no hemos aceptado el estándar absoluto del Señor. ¿Qué es lo que es adulterio? El adulterio es definido en el diccionario como relaciones sexuales entre una persona casada con una persona que no es su cónyuge, su esposo, su esposa. Cónyuge. Ahora, acuérdate algo, que fue el Señor que inventó el matrimonio. Y eso quiere decir que el Señor inventó no solamente el matrimonio, okay, las relaciones sexuales fue la idea de Dios. Los dos son un regalo. El sexo es bueno. Yo sé que no saben si decir amén o no, pero está bien. Están confundidos. El sexo es bueno porque el sexo fue la idea de Dios, el sexo fue creado por Dios, pero el sexo solamente es bueno cuando se disfruta dentro de lo que es la relación matrimonial. Cuando es compartido entre un esposo, okay, y su esposa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra sociedad defiende el adulterio. ¿Y cómo defiende el adulterio? Defiende el adulterio como el pobre, este pobre infeliz. ¿Sabes que va a la casa y esa mujer no merece? No merece ese hombre tan guapo y tan bueno y tan tierno. Él le hace falta a aquella. El que él originalmente amaba desde su niñez, pero que se desaparecieron después de muchos años y después se encontraron de nuevo. Ellos merecen estar juntos. Todas las novelas son así, ¿verdad? El amor perdido, el amor original, y merecen estar juntos. ¿Y qué es lo que hacen? Glorifican lo que es el adulterio, ¿verdad? ¿Y por qué lo glorifican? Porque es más fácil, porque primero que nada lo glorifican porque tratan de limpiar su conciencia. Tratan de eliminar el estándar de Dios. ¿Okay? Pero también lo glorifican porque es más fácil moverse de relación a relación que mantener la relación con quien tú estás ahora mismo. Yo siempre lo he dicho aquí, es más fácil casarse que quedarse casado. ¿Verdad? Y es verdad, ¿verdad? Entonces es más fácil moverse de relación a relación que trabajar en la relación con cual tú estás ahora mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Señor significa acuerdo acerca de este mandamiento, ¿verdad? Porque el Señor creó el matrimonio, podemos asumir, no solamente asumir, sino sabemos que el matrimonio es un pacto y es santo. El matrimonio es sagrado. Porque el matrimonio es sagrado. Y eso quiere decir que si el matrimonio es sagrado, entonces la relación la relación sexual entre el hombre y la mujer en el contexto del matrimonio, ese evento, esa experiencia, también es santa. Entonces, este mandamiento cuando nos dice aquí, ok, no cometes adulterio, en la palabra o la frase hebrea es lo no ab. Lo no ab significa simplemente no te desvíes. No te desvíes. Dice, no te salgas de la vía donde yo te he puesto. No te desvíes. El matrimonio y la sexualidad siempre están conectados íntimamente, ¿verdad? Uno puede decir que el aspecto más íntimo de una pareja casada es la experiencia sexual, ¿verdad? Así que cuando estamos hablando de la experiencia sexual, la fidelidad sexual es lo que está al corazón de este mandamiento. Por eso la palabra dice, no te desvíes. No te desvíes. Okay. Y el hecho de desviarse fue una transgresión tan severa que en el Antiguo Testamento era castigado por muerte. ¿Verdad? En el Levítico 10:10 dice que si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, los dos, el adúltero y la adúltera, deben de ponerse a la muerte. En otras palabras, dice el Señor, yo quiero establecer los valores para cual viene la bendición, ¿qué? A mi pueblo. Y tú no puedes permitir que el adulterio sea algo que tú aceptes, ¿qué? En tu sociedad. Entonces fue bajo la pena capital. Dice en Hebreos 13:4, dice que permita que el matrimonio se guante en alto honor entre todos y que la cama matrimonial no sea perjudicada, porque el Señor juzgará a lo que son sexualmente inmorales y adúlteros. Dice el Señor, la cama es buena, la cama matrimonial es buena, pero no te desvíes, no te desvíes. Entonces, lo que uno sabe, simplemente a través de observación, lo que uno sabe es que la infidelidad, lo que es, empieza a romper, ¿verdad?, lo que es la unidad del matrimonio, ¿verdad?, y empieza a separar el esposo de su esposa. ¿Por qué? Porque empieza a violar lo que es la confianza sagrada. Ahora, yo estoy hablando con ustedes, yo reconozco que ahora ustedes están captando. Primero que nada, si ustedes han desviado en cualquier manera, siempre hay esperanza en el Señor. Amén. Y quiero decirle, porque no quiero que ustedes se sientan que el pastor te está entrando a bate sin darte una solución. Te voy a dar una curita más tarde. ¿Okay? Te voy a dar algo para el beneficio. No es verdad, porque algunas veces no quiero que se ahoguen en lo que es condenación o vergüenza. Yo sé que cuando uno no conoce la palabra de Dios, uno no está comprometido en la palabra de Dios, muchas cosas, fallamos en muchos aspectos. ¿Okay? Así que quiero que mires y escuches, pero también con el oído de ánimo y el oído de esperanza. Hay esperanza para nosotros donde hemos fallado en estas áreas, ¿verdad? Pero quiero decirte lo que dice la palabra de Dios para que tú sepas por qué el Señor estima y evalúa este, pone esto como un valor tan alto en las familias, especialmente en el matrimonio. Okay, porque el matrimonio no es simplemente un contrato, es un pacto. Es un pacto entre una esposa, un esposo y una esposa, pero también es un pacto entre ese hombre y esa mujer y Dios. ¿Ok? Así que no simplemente los dos se están intercambiando los votos matrimoniales. Así que cuando tú estabas ahí y tú te paraste delante de lo que fue el ministro y él te casó, tú repetiste las palabras de tu voto. Y las palabras de tu voto, yo prometo guardarme solamente para ti. Y para validar que el Señor era parte de ese pacto, tú terminaste esa frase con mientras Dios me concede vida. Tú invitaste que no solamente tus amistades fueran testigos, pero que Dios mismo sirviera como testigo y juez a ese pacto matrimonial que ustedes intercambiaron uno con el otro. Entonces, esos votos se suponen que esos son los votos que van a guardar y que van a mantener tu matrimonio junto. No dejes que los votos que tú has tomado delante de Dios sean algo que tú fácilmente rompes. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el adulterio separa el matrimonio. ¿Por qué? Porque empieza a violar los votos que tú tomaste. Por eso el adulterio, en muchos instantes, el adulterio casi es fatal para muchos matrimonios. Y es fatal, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que mantiene un matrimonio junto? Confianza. ¿Y qué es lo que hace el adulterio? Rompe la confianza. Un estudio hecho por la Universidad de Michigan sobre la causa primordial del divorcio escribió y descubrieron que la infidelidad es la causa primordial, pero no en la manera que uno piensa, sino que ellos entendieron que la causa primordial del divorcio no era el acto de traición, sino que era que la pareja, aunque reconocieron que ellos estaban dispuestos a perdonar, ellos no podían olvidarse. Y en no poder olvidarse, siempre trataban a la pareja que ofendió con sospechos, con confusión y algunas veces con ira. Así que lo que causó el divorcio no fue el acto, sino es que tú rompiste la confianza. Y la confianza no es algo que es fácil reganar, ¿verdad? Dice en Proverbios 6:29, si tú te acuestas con la esposa de otro hombre, tú vas a pagar el precio. Vas a sufrir. Y en este sentido, el adulterio es como una clase de robo. ¿Cómo que es robo? Tú estás robando tu pareja de la afección que tú prometiste solamente para ellos. Porque el matrimonio es una relación exclusiva. ¿Verdad? Entonces el acto del adulterio es tú tomando una experiencia que está reservada simplemente para la persona exclusiva y tú se lo estás dando a otra persona a cual no fue reservado. Por eso uno lo considera engañándome. Un matrimonio saludable es definido no solamente por confianza, sino por servir uno al otro y dar. Cuando tú entras al matrimonio con la expectativa que tú quieres recibir, ahí hay problemas. ¿Por qué? Porque el matrimonio exitoso se trata de dar y de servir a tu pareja. Pero ¿qué es lo que es el adulterio? El adulterio no se trata de servir o de dar. El adulterio se trata de yo tomar. ¿Verdad? Entonces, lo que la persona que está cometiendo este pecado, lo que ellos se justifican en su mente, es que ellos están diciendo, yo voy a poner las necesidades, o no necesidades, sino yo estoy poniendo los deseos míos, mi placer, por encima de los placeres o los deseos de lo que dice Dios, de por adelante de lo que va a ser a mi esposa o mi esposo. Yo estoy poniendo mis deseos por encima a lo que eso va a ser a mi familia. Yo voy a poner mis deseos por encima a lo que va a ser esto a la familia de mi esposo o mi esposa y lo que va a ser también a la familia de la mujer o hombre con quien yo estoy involucrado en una manera adúltera. En otras palabras, la persona que se compromete o que está atrapado en este pecado le está diciendo, olvídase de toda otra persona, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, entiende, cuando una persona dice, yo voy a hacer lo que yo voy a hacer, eso no es actuando en amor. La telenovela dice que es un amor perdido. Pero eso no es amor. Porque tú estás dispuesto a someter a muchas personas alrededor tuyo a gran sufrimiento para tú simplemente seguir tus deseos. Eso no es amor. Mira la persona al lado y dile, eso no es amor. Entonces, vamos a mirar unos cuantos significados acerca de este mandamiento, porque la Escritura tiene una interpretación. En el contexto de lo que estamos hablando en la familia, se trata de adulterio. El adulterio es claramente un pecado sexual, ¿okay? Pero aunque hay una interpretación, hay muchas aplicaciones, y la Biblia habla mucho sobre la inmoralidad sexual, no simplemente el adulterio. Así que podemos aplicar muchas cosas en lo que es este mandamiento y entender que tenemos que obedecer no solamente la letra de esta ley, pero también el espíritu y lo que es la actitud de este mandamiento, ¿verdad? La Biblia hace una distinción entre el sexo santo y el sexo que no es santo. El sexo santo es lo que comparte una pareja casada, ¿verdad? Cuando la pareja no está casada, cualquier evento, cualquier otra clase de expresión sexual no es santo. Entonces, lógicamente, lo que hemos hablado, esto aplica a lo que es relaciones extramatrimoniales, pero también aplica a relaciones prematrimoniales. ¿Qué es lo que es prematrimonial? Cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien antes casarse, ¿verdad? Y lo contrario a la opinión pública. La opinión pública dice que hay que vivir juntos para ver si somos compatibles, ¿ok? Pero lo que no sabes, lo que mucha gente, eso es la sabiduría convencional. ¿Pero qué? Pero las encuestas y los estudios demuestran lo opuesto. Demuestran que las parejas que viven juntos antes de casarse son más sujetas a fallar en su matrimonio que tener éxito en su matrimonio. Interesante, ¿verdad? Así que estamos viviendo juntos porque creemos que eso nos va a ayudar en el matrimonio, y lo que está haciendo es exactamente lo opuesto a lo que yo pienso. ¿Verdad? Inclusive las parejas que viven juntos antes de casarse son 33% más disponibles a divorciarse que aquellos en la población general. ¿Y qué es lo que es la cohabitación? ¿Qué es lo que es vivir juntos? El vivir juntos es tratar de vivir con los beneficios del matrimonio sin la responsabilidad del matrimonio. No dejes la filosofía mundana que entra a tu mente, que dice, el matrimonio, pero eso simplemente es un papelito que no quiere nada que decir. Eso es un papel, yo te amo a ti, tú me amas a mí, vamos a vivir juntos. Déjate esa bobería. Que tú sabes que al corazón del asunto, tú sabes que eso vale. ¿Por qué? Porque a ti no te gustaría que tu hija dijera, me voy a mudar con mi novio. ¿Verdad? Tú estás pensando que tú eres un poco, que eres un poco travieso, un poco slick. ¿Cómo se dice slick? Resbaloso, gracias. Pero ¿sabes qué dice Proverbios? Vas a sufrir. Ahora, este mandamiento no solamente se refiere a lo que es relaciones prematrimoniales, pero también aplica a relaciones entre el mismo sexo. La homosexualidad, el lesbianismo. Tú tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué cuando el Señor habla del matrimonio nunca habla entre parejas del mismo sexo? Porque eso nunca fue su intención. La intención original de Dios siempre fue relaciones entre un hombre y una mujer, no un hombre con otro hombre, ¿verdad? Entonces, este mandamiento no solamente se aplica a eso, pero también se aplica a relaciones interfamiliares, incestuosas, ¿se dice? Yo sé. Y también, y eso no voy a elaborar más sobre eso, porque ya entendemos lo que eso significa, pero también es un mandamiento que aplica a la pornografía. La pornografía en este país es una industria de multi de billones de dólares. Inclusive, había un artículo en el periódico The New York Times que dice que la pornografía ha superado en ganancias fiscales, monetarias, ha superado a los tres deportes más populares en este país, que es el fútbol americano, el béisbol y el básquetbol. Combinados. Así que es una industria. ¿Y por qué existe esa industria? Porque estamos confundidos acerca de la sexualidad. Y esto aplica a la sexualidad también. Porque uno dice, bueno, es que la pornografía es una clase de arte. No es arte. Porque es un problema de lujuria. La persona que está adicto a la pornografía le hace falta liberación de un espíritu de lujuria. ¿Verdad? Entonces uno dice, bueno, pero que la pornografía no tiene víctimas, porque todos están disponibles, etcétera, pero eso no va a herir a nadie. Pero si la pornografía no hiere a nadie y es tan bueno, ¿por qué no se lo recomiendas a tu mamá? ¿Verdad? ¿Por qué no lo recomiendas a tu hija? Mira, mete este canal aquí en el televisor que te va a gustar. ¿Por qué no se lo ofrece? Si fuera tan bueno, ¿por qué no se lo recomiendas a tu hermana? ¿Por qué no se lo recomiendas a tu abuelita? Así que no vengas con la excusa, no, esto no está hiriendo a nadie, porque tú no tienes, ok, eso fuera horroroso pensar que yo se lo voy a ofrecer a estos familiares. ¿Por qué? Porque en tu mente ya tú sabes que eso es algo que no debe ser permitido entrar a los ojos tuyos. Menos a los ojos de ellos, ¿verdad? Así que esto también aplica a lo que es la pornografía. Aplica también a ir a lugares pornográficos, lugares donde las mujeres bailan desnudas. Aplica también ahora algo que no existía hace 15 años, sexting. Texteando sexo. Tomándote fotos privadas y enviárselo a otra persona. O hablar suciamente con otra persona. Ok, cybersex, sexting, ¿verdad? Entonces, aplica mucho porque esa palabra inmoralidad sexual, ok, abarca muchas diferentes expresiones de sexualidad. Dice el Señor, cuando estamos hablando de este valor, el valor de no cometer adulterio, en otras palabras, el Señor, respétanse uno al otro. Respeta tu propio cuerpo.